Zapatero, yo quiero muchos orgasmos. Mire, señor Zapatero, yo quiero muchos orgasmos, porque se vayan a tomar por culo las pastillas.
Dos minutos de un baile de derviches, un poema de Lois Pereiro. Con la eterna disidencia de omnipresentes emisoras árabes destilando energía de la alta noche, reconstruyes el pasado en dos minutos, urgentes e inmorales como una interna rítmica transfusión de obscenidad, interceptando motores de tortura en esa atmósfera ardiente y muscular infectada con mi abatimiento que envejece desértico en Europa, con la presencia de la muerte en la epidermis de un canto sinusoide en onda media. armado de un fusil de repetición, observa el mundo desde sus más altos minaretes. No hay lugar hacia el que no quisiera apuntar su arma. Todo lo que aparece ante él se muestra como un posible objetivo. Quizás sea esa la razón de que no dispare, de que repose el fusil en la barandilla y observe con la mirada perdida las grandes extensiones de la vida humana. Tal vez piense por un momento que todos aquellos que medran en la llanura merezcan algo más que una bala. Tal vez localice entre ellos la materia de ilusiones antiguas. En el tiempo en que llega hasta el suelo su mirada, ha edificado asombrosas configuraciones de la desdicha, poderosas irrealidades envueltas en halos de tristeza, interrogantes insondables formados por la pura sensación de extrañamiento. La única conclusión que obtiene es que ha envejecido, que ha reciclado en amargura un plus inmenso de amargura, que los fluidos de su cuerpo son ahora una terrible densidad de renuncias. Al fondo, en la idea que se hace del horizonte, todos los soles que recuerda haber visto empiezan ya a ponerse. Todo a su alrededor se desvanece. Todo se desvanece y su arma forma parte ya del vértigo. Solo queda un bloque de arena deslizándose despacio en el desierto. Una congregación desarticulada de polvo que mientras cae sueña con un minarete. En él, un hombre ase con fuerza su fusil, allá abajo en las verdes praderas, etc.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Lado de la tumba. Y amigos, aquí estamos una semana más en estos momentos del año en que la noche se va enseñoreando del día y va devorando más cachitos de luz, cosa que de la que nos congratulamos debidamente. Aquí estamos una nueva edición de nuestro confuso programa para ofreceros unas no menos confusas retahíla de textos, palabras, pensamientos, poemas y conjuntos de historias varias a las que os tenemos aquí acostumbradas y acostumbrados a este lado de la tumba. Bienvenidas, bienvenidos a esta sombría mansión de las radios libres. Aparte de nuestras habituales incursiones en nuestros temas que forman y que conforman nuestras obsesiones más cansinas y repetitivas, vamos a traeros a intentar traducir de nuestra letra demenciada por las circunstancias a las que sometemos nuestro cuerpo y nuestra mente sin demasiada consideración. Siempre hago frases que luego nunca sé cómo acabarlas porque no sé cuál era su principio, pero bueno, después de eso, pongámoslo así, convirtámoslo de esta manera, os vamos a leer los textos, los dos textos con los que nos presentamos o nos plantificamos en los eventos que hubo el fin de semana pasado en la Asociación Cultural Magín, que ya os anunciamos aquí, y bueno, que fueron muy curiosos. Si estuviste en ellos lo habrás comprobado, y si no, pues al menos por nuestra parte contribuiremos a daros una idea de un pequeñito momento de esos especialísimos eventos que hubo está en estos días tan especiales de los muertos, los santos, los demonios, esa entrada en el mundo de noviembre, en ese mes mortuorio, ese mes fúnebre, y precisamente la noche llamada de Halloween, pero que es la noche donde se abren determinados portales y todo acaba siendo posible. Lo dicho, hoy acabaremos, aparte de estos dos textos que os leeremos, acabaremos con algunas de las cosas iniciadas, como la asistencia que hemos tenido que convocar con toda la urgencia al doctor Inverosímil, y una entrega más de nuestra desmitificación del ámbito más oscuro de los surrealistas franceses en su mayoría, aunque algunos también eran de por aquí. Y bueno, todo esto será a partir de ya, en este espacio sombrío que ya se ha empezado a organizar y a perpetrar sus primeros minutos a este lado de la tumba. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, telefonista en apuros. Como dijera Spinoza, querido Medrano, nadie sabe lo que puede el cuerpo. Los pájaros detectan un terremoto, una guerra o una sequía a 300.000 kilómetros de distancia y vuelan en otra dirección. Yo estaba más atormentado que Oppenheimer por este asunto de los terremotos, que son todos producto del cuerpo humano y que de tanto ocuparme en ellos antes, ahora me importan un pito. Como decía una loca que me venía a ver a Mondragón, que se suicide el mundo. A todo esto se Sebensui se toca la nariz en el espejo y yo recuerdo mi cuerpo, oh requiem luz de luna, por el viento apaleado, por la nada golpeado, con el dedo gordo de la mano metido en el ano y otra vez la voz que clama contra mí y dice, ¿quién anduvo entre la violeta y la violeta? Que la vida sea un blanco disparo, la alucinación de una mano, la torpeza de una mano que escribe, la torpeza de mi vida cuando me digo, el sol me ha destruido, ha quemado mi vida y estoy solo, pegado a un tranvía, clamando aforismos en pie contra la vida, en pie y desnudo con un camarero cualquiera, ambos encerrados en un baño y besándonos sin escrúpulos. Oh viento de los hombres que destruye la vida, oh pedo en el silencio, blanco hervor de la carne, como un sobrelacrado ordenando mi mente, como una acera para nadie, como un viento sobre las tumbas. Diego Medrano a Leopoldo, un insecto que lee el periódico El País mientras cena. Hola Leopoldo, hoy he estado con Coque Ceramessí en la puerta del Museo de Bellas Artes de Oviedo. No había comido en una semana, vendía dibujos a 3 euros, tenía ganas de pincharse una jeringa de heroína o de algo todavía peor. Comía un pincho de tortilla invadido por los gusanos. Un pincho de los que comerían aquellos marineros olvidados a su suerte dentro del acorazado Potemkin. Coque sabe disfrutar del placer de la conversación. Nuestro diálogo fue irreverente, pero no por ello menos intenso. Hola, Coque. El matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. ¿Qué haces aquí? Más vale pájaro en mano que ser padre a los 18. Te veo muy desmejorado, Coque. La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Creo que está amenazando con lluvias. Al que madruga, Dios lo mira sorprendido. Tienes hambre, ¿eh? Comes como un auténtico roedor. El hombre se casa por lo civil, por la iglesia y por idiota. Creo que voy a comprarte un dibujo. El amor es como la enfermedad, siempre termina en la cama. Me gusta este, sí. Aunque este otro ciertamente parece algo mejor. Digo yo mientras ojeo todos esos papeles zarrapastrosos. El sexo sin boda, Medrano, es tan bueno como el whisky sin soda. No, mejor pensado, voy a cogerte los dos. Cuando una dama dice no quiere decir quizá. Cuando dice quizá quiere decir sí. Y si dice sí no es una dama. Coque se ríe con la sonrisa de los pobres, que es una sonrisa sin dientes, una sonrisa de ausencias y dolor. Toma 5 euros, no tengo más. No soy un completo inútil, Medrano. Algunos lo creen, sí, pero yo no soy un completo inútil. Por lo menos puedo servir de mal ejemplo. Claro, Coque, tú eres otro héroe inútil. Optimista es aquel que cree poder resolver un atasco tocando el claxon. Bueno, Coque, me voy. Adiós, Medrano. No olvides que la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Que te vaya bonito, Piedmondrian. Coque sigue comiendo su pincho eterno de tortilla. Sus dibujos son fríos como un asesinato. Coque era profesor de Bellas Artes. Sus dibujos son testimonios de un país que no existe. Coque Ceramessí, entre pinchazo de grifa y pincho de tortilla, fragua una obra que solo puede representar la continuación de la obra de Munch o de Mondrian. Guardo sus dibujos dentro de mi abrigo como si fueran billetes premiados de lotería o las huellas que el Titanic dejó sobre el mar antes de hundirse.
Antes era normal que el héroe de acción hablara solo. Por ejemplo.
Vaya, no me lo puedo creer. Otro sótano, otro ascensor. ¿Cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez?
¿Está pensando en alto? No, parece más bien algo que diría el personaje a toro pasado. Un audio comentario cachondo ya fuera de peligro. ¿Quiere decir que McLean es consciente de estar dentro de una película? No, simplemente antes aceptábamos que el héroe de acción hablara solo, y no lo tomábamos por loco, como nos parecían normales las muertes, etc. Pero las reglas han cambiado, y ahora en Hollywood ya nadie habla solo a menos que esté loco. El problema es que han seguido haciendo películas de la jungla de cristal, y ahora McLean no puede seguir hablando solo a menos que esté loco. O ha dejado de hablar solo. Pero no es un cambio anecdótico, como afeitarse la cabeza. Es cambiar de personalidad. Y cambiar de personalidad, con respecto a la personalidad anterior, es como volverse loco. Para saber cómo lo han resuelto debería ver las últimas de la jungla de cristal, pero no me atrevo. Solo se me ocurre una solución. Que siempre haya alguien acompañando al héroe, o sea, un sidekick. De esta forma McLean puede seguir hablando solo sin que nos preguntemos si está loco. El sidekick es el principio de realidad. No, ni siquiera eso. Su única función es estar siempre con el héroe para que pueda seguir hablando solo.
Fin del primer tiempo, interludio sexy.
El origen del pensamiento. Ojo, es mi opinión, y podría equivocarme. A y B creen que C está dormido. En realidad solo tiene los ojos cerrados. Lo han despertado sus pasos, o no consigue dormir. Da lo mismo. A y B hablan de C, probablemente de matarlo para quedarse sus cosas. C los oye en off, porque tiene los ojos cerrados, y comprende de golpe que el discurso es separable del cuerpo, puesto que A y B están hablando y no los ve. ¿Y si hubiera también una manera de hablar separable de la voz? No hablar en el aire, sino, ¿cómo te lo diría yo? A oscuras, sin nadie alrededor. Como cuando el hombre descubre que va desnudo y se tapa con unas hojas. Aún no existe una palabra para eso, pero es lo que está haciendo C ahora mismo, mientras A y B afilan el cuchillo. Este es el primer y último pensamiento de C. Os podéis quedar mis cosas, pero esto que estoy diciendo ahora es solo mío. C se imagina su propia muerte, por un lado el C que muere, y por otro el que asiste a su propia muerte. Primero como héroe, y luego como sidekick. Y si esta voz a escondidas es separable del cuerpo, piensa C mientras le clavan el cuchillo, no puede pasarme nada.
La que se despidió de Ramón Gómez de la Serna. Más que respeto me mereció aquella mujer. Momentos antes de morirse, llamé al fotógrafo y le rogué que impresionara lo más hondamente que pudiese su mejor placa. «Dele usted toda la exposición que pueda», le dije cuando ya había quitado el ojil al objetivo. Entonces recargó la exposición y como ella ya estaba próxima a no parpadear, se mantuvo sin parpadear mientras impresionaba la placa. Aquella mujer es un recuerdo que guardo con cuidado y al que a veces paso un trapito para brillantarlo y quitarle empañaduras. No he visto a nadie despedirse como ella se despidió. Se la veía gozar, perderse, enervarse por la voluptuosidad de la muerte. Tenía la cabeza pegada por la voluptuosidad y el dolor sobre las almohadas. Ella había vencido ya todos los problemas del mundo y la lucha era inútil, porque ya no luchaba, estaba en el umbral y desde el umbral observaba. Su último caso era una meningitis. Resultaba más lejana que quien lo está. La perspectiva ladeada, soslayada, oblicua, que había entre su mirada y los que la miraban por última vez era infinita. Tenía el gusto de mirar con la cabeza posada sobre las almohadas del otro mundo. Al mismo tiempo había compasión humana, dorado y anaranjado ocaso, verdadero ocaso, ocaso material y con resplandores de aquella muerte. Yo nunca he visto tan claro el paisaje humano. Ya no tenía más que el mimo de sí misma. De nadie hubiera aceptado una galantería. Solo acariciaba su hombro, sintiendo y degustando el último escalofrío agradable de la vida. Ese cruzar los brazos sobre el pecho y agarrarse los hombros con las manos. Era el último abrazo a sí misma, el que se daba a la mujer opulenta del hombro mórbido y resbaladizo que se fue. Su ojo mordore tenía una pinta tan intensa que no hay bujías que se la puedan calcular. Parecía esa pinta más que un destello hacia afuera, un destello hacia adentro, como si el alfiler candente y perforador de la muerte hubiera abierto en aquellos ojos el agujerito que diese al otro lado, a la espalda de la pared oscura, a la explanada de la luz, atravesando la almohada que es el mundo entero para el que se acuesta sobre él. Sin ningún derecho y con todos los respectos habidos y por haber, conservo en un bello marco de miniatura el retrato conmovedor que perpetúa la despedida de la Eva, madre de todos, de aquella que se despidió aquel día del mundo con la despedida más elocuente, serena y nostálgica que he conocido.
Thank you.
Sigues a este lado de la tumba y vamos ahora sin más dilación con algunos fragmentos que vamos a escoger de surrealismo y sexualidad de ese capítulo que dedicaba a la mujer naturaleza, la buena mujer, a esos conceptos en los que englobaban o gustaban de englobar los surrealistas o delimitar más bien a las mujeres en sus poemas, en sus creaciones. En concreto empezamos por algunos trocitos de este libro de Xavier Gauthier sobre la mujer fruto objeto de consumo. Después de haber admirado y respirado a su mujer, después de haber depositado su semilla en el fondo de la corola abierta, ya que después de todo esa es la función de las flores, después de haberla cortado y puesto en un florero para embellecer su casa, el hombre surrealista podrá comerla. La mujer es fruto y dice por sí misma: en el fondo del vergel estoy madura. Por Eluard. Como la mujer flor, la mujer fruto colgada de un árbol en el fondo del vergel esperará a que un hombre pase y se digne descubrirla. Si Dalí come a Gala es sin duda por amor. Se puede ver una forma de canibalismo en todo acto sexual. ¿No dice Levi-Strauss que comer y copular son una misma cosa? Pero es también y en primer lugar porque Dalí ha hecho de Gala una carne para consumir, un fruto. Dalí representa su dulce Gala granada y entre las granadas. Su rostro, en efecto velado como el de una oriental, aparece encuadrado por las dos mitades de una granada abierta. Y hay otras dos mitades encima del cráneo. Cada una de las mitades es del tamaño de la cabeza de Gala, quien pierde su importancia como mujer para desaparecer y confundirse con una granada abierta. Los recursos del hombre no se detienen allí. El fruto exprimido se transforma en bebida y, no satisfecho con comer a su mujer, podrá beberla. «Oh, mi vaso de vino», con éxtasis dice Aragón a Elsa, la del sabor de ebriedad. Gritaré tu labio, es el vaso donde he bebido el largo amor y también el vino rojo, añade en los ojos de Elsa. Magritte, por su parte, embotella a la mujer como otros lo hacen con el vino. En uno de sus cuadros, en efecto, las formas, el rostro y los largos cabellos de una mujer aparecen ligeramente apretados en el interior de una botella. La mujer, pues, es por sí sola un festín. En la Exposición Internacional del Surrealismo del 59 al 60 fue presentada una mujer desnuda acostada en una gran mesa cubierta por un mantel bordado a la cual se sentaron los comensales. Nada falta, ni el vino, ni los cigarrillos, ni siquiera las velas. La mujer está cubierta por toda clase de alimentos, en particular dos gruesos cangrejos colocados cerca de su sexo. Uno de los sentidos que cabe atribuir al libro de Loire, Le lit la table, el lecho, la mesa, es que la cama es la mesa. Va de suyo que esas formas de relación con la mujer, comerla, recogerla como a flores, beberla, respirarla, etc., son otras tantas maneras de consumirla, manifestaciones del deseo de posesión. Y sabemos que la necesidad de transformar el ser en tener es típica de la sociedad capitalista. La propiedad privada, escribe Marx, nos ha vuelto tan estúpidos y limitados que un objeto no es nuestro más que cuando lo poseemos. Es decir, cuando existe para nosotros como capital, cuando lo tenemos en posesión inmediata, lo comemos, lo bebemos, lo llevamos sobre nuestro cuerpo, vivimos con él, etc. En una palabra, cuando lo consumimos. Por ello, el lugar de todos los sentimientos físicos y morales fue ocupado por la simple alienación de todos los sentimientos, por el sentimiento de la posesión. Concluye Xavier Gauthier, no sabríamos ser más categóricos. Esta crítica marxista registra la falencia de estas primeras aproximaciones a la mujer por parte de los surrealistas. La mujer tierra, madre mediadora, musa. La mujer, no solo flor y fruto, también es árbol, planta y paisaje por sí sola. Es la tierra y los distintos elementos, será el universo y los astros celestes. Ella, pues, es árbol primeramente, incluso foresta, bosque, así como la representa Masson. La mujer inmensa está acostada en la selva, cuyos árboles parecen pequeños en relación con su cuerpo. Ramajes crecen en la punta de su pie, en sus rodillas. Brotan hojas de su vulva y sus axilas. No tiene cabeza, es un tronco de árbol. En L'étranger, de la vis, además, venas y arterias son finas ramitas, la sangre es savia. De tal modo la mujer de la vis tiene la blandura de los vegetales y la resistencia limitada de los árboles, su paciencia y arraigamiento, su longevidad y su vitalidad ciega. A veces la mujer se esparce tanto en la naturaleza que termina por invadirla. Ella es el árbol y la hoja y hace que desborde el agua. Paul Éluard. Pero en general, si se la torna naturaleza es para expresar mejor su ternura, su dulzura, su debilidad. Sobre la espuma de su frente corre el agua, Paul Éluard. Y además, tus ojos nos aguardaban pacientes, eran un valle más tierno que una brizna de hierba, Paul Éluard. Uno se enternece al mirarla, los paisajes que evoca son calmos y descansados, ofrecen seguridad y consuelo al hombre, muestran la armonía del mundo. La naturaleza cubre y esconde a los amantes, protegiéndolos con un silencio algodonoso del agitado mundo de los humanos. Éluard, como Bretón, hizo del cuerpo de la mujer amada un lugar de paseo y recorre fecundas llanuras bajo un cielo sonoro. Sereno, perdón. Dice de nuevo por Éluard. Del alba de tu hombro a tus ojos llave, del surco de tu boca a las cosechas de tus manos, del país de tu frente al clima de tus senos, he reanimado la forma de mi cuerpo sensible. La tierra a la cual la mujer está ligada con frecuencia es la tierra fecunda. Dice por el lugar, en los parajes de su lecho repta la tierra, las bestias de la tierra y los hombres de la tierra. En los parajes de su lecho no hay sino campos de trigo. Canta Éluard y en el mismo texto añade, las flores, las hojas, las espinas volvieron a ser visibles, los brotes y el rocío vieron el día. Es un principio de vida, la tierra nutritiva, la madre. Su vientre es toda la cosecha de agosto, dice Bretón. Como la loba pintada por Max Ernst alimenta al hombre con su leche, dos niños se aferran a sus gruesas tetas y mamas. El miembro viril de uno de ellos está muy marcado. La loba es únicamente una máquina de amamantar, puesto que incluso su cabeza está reemplazada por una especie de seno. El fantasma del retorno al seno materno se expresa de una manera vívida en Víctor Victorel pintando obscenamente su nacimiento, de Víctor Bronner. Lo contrario de un parto. En lugar de salir de la vulva de su madre, el pequeño Víctor trata de entrar. Así el hombre, cuando alcanza a la mujer, toca la tierra firme como el marino que, después de mil aventuras, grita con un sentimiento de alivio y liberación. Tierra, tierra, esperanza y tierra para llevar todos los niños, Paul Eluard. Puede comprometerse en las acciones más arriesgadas, puede buscar lo imposible. Descarriarse, aventurarse en la locura, pues sabe que hay un punto fijo al que siempre podrá volver y en el cual recuperará aliento y coraje. Tiene a su mujer que lo espera, siempre dispuesta a recibirlo. Dalí busca la excentricidad. Está en París, desconocido, desesperado, sin dinero. Fabrica objetos que nadie quiere. Pero Gala está allí, vela por él, pasa sus días llamando a todas las puertas y vuelve por las tardes, muerta de fatiga y embellecida por el sacrificio de su pasión, dice. Para el hombre, la invención, la creación. Para la mujer, el cuidado de volver a pegar los pedazos después de los desastres materiales. Gala, incansable, tejía la tela de Penélope de mi desorden, decía Dalí. Pues la mujer es la medida y el orden que el hombre desdeña encontrar en sí mismo. También ella me enseñó la realidad de todo, me enseñó a vestirme. Fue el ángel del equilibrio y la proporción que anunciaba mi clasicismo, sigue diciendo Dalí en el texto de Marras. En cuanto a Eluard, al aparecer Dominique, se encontró ordenado como un imán. Ella es el hada del hogar que embellece e ilumina el universo del hombre, añade Eluard, nuestra casa alrededor de tu belleza. Casa en la cual el hombre está al abrigo, en una atmósfera femenina, sonriente y distendida. De terciopelo y naranja la casa, es que no lo iba a leer, pero bueno, vea. De terciopelo y naranja la casa sensata, la casa acogedora, cuatro paredes llenas de gracia y grabadas con aguja. El único camino de la fuerza pasa por nuestro reposo. Bajo la espuma del cielo, nuestro techo nos ofrece palabras ligeras, risas de sombra. Paul Eluard. Es decir, una choza y dos corazones. Es el sueño del poeta cuando está cansado de combatir. Sueño del pequeño burgués, si lo hay. La mujer no debe tomar posición, simple órgano de transmisión de la vida, quiere salvaguardar la vida. Es como dice Eluard, un anillo de paz. Anillo de paz, solo te tengo a ti. Vuelves a enseñarme lo que es un ser humano cuando yo renuncio a saber si tengo semejantes. En efecto, por su papel maternal, la mujer es esencialmente mediadora, compañera vigilante, acuna y adormece a la angustia. No explica al mundo, pero al colmar al hombre con su presencia, le ahorra la inquietud de interrogarse sobre aquel. Oh, tú que suprimes el olvido, la esperanza, la ignorancia, que suprimes la ausencia y me colocas en el mundo, Paul Eluard. Ella es, añade Eluard, la que me quitaba la preocupación de ser un hombre. Frente al mundo natural amenazante y mudo, el hombre se sentiría solo e impotente. La mujer, en su papel mítico de mujer naturaleza, le sirve de puente y lo vincula con una totalidad perdida. René Crevel se insurge contra esta tendencia a convertir a la mujer en una correa de transmisión. Incluso manifiesta de manera bastante divertida su espanto ante la posibilidad que tiene la mujer de hacerle un hijo. escriben Mi cuerpo y yo, que lo hemos tenido aquí este libro, y decir que esa transeúnte podría darme mi fotografía, un hijo, tengo miedo. Un par de moneditas en la ranura y a los 9 meses mi retrato en pequeño. Pero por insignificante que sea esa buena mujercita, ¿cómo podría yo tener la audacia de no ver en ella más que la correa de transmisión? ¿Qué hombre pudo carecer de confianza hasta el punto de creer que la fecundidad legitimaba el amor? Entiéndase bien, los surrealistas en general no vieron en la mujer a la madre de sus hijos. Incluso se opusieron violentamente a esa concepción. En un manifiesto aparecido en la revolución surrealista Hands of Love, vilipendian a la mujer de Chaplin, la que quería hacerlo condenar por falta de espíritu de familia. Todo es criminal para esta mujer que creo finge creer que la fabricación de mocosos es su razón de ser. De mocosos que a su vez podrán procrear. Bella idea de la vida. ¿Qué pretende usted hacer? Le pregunta excedido Chaplin. ¿Repoblar la ciudad de Los Ángeles? Los surrealistas en la mujer ven a la vez a su propia madre y a su propia hija. Cuando hacen el amor se unen y esclarecen dos grandes misterios, el del nacimiento y el de la muerte. Mira, este verso me gusta. Yo en plena carne conjugaba esperma y esqueleto. Paul Éluard. El artista extrae su inspiración de la mujer. Como para los románticos, para los surrealistas la mujer es una musa. Ella misma lo solicita, pues sabe que sola no llegará a ser nada. Que al menos se hable de ella. Esto es un trozo de Nadia. ¿André? ¿André? Escribirás una novela acerca mío, te lo aseguro. No digas que no. Ten cuidado, todo se debilita. Todo desaparece, pero es preciso que quede algo de nosotros. Y en realidad algo ha quedado de Nadia. Es una de las heroínas de Bretón. Y por último, la mujer astro, creadora celeste y divina. En el mundo de la naturaleza, la mujer se encuentra en todas partes. Es símbolo de la realidad deseable. Así, el delirio de fusión triunfa en todos los frentes. La naturaleza desaparece para devenir mujer. La mujer pierde su individualidad para devenir naturaleza. El hombre mismo es desposeído de su personalidad. Se pierde en la naturaleza para alcanzar a la mujer. Se une con la mujer para ir hacia la naturaleza. Estamos muy cerca de la contemplación mística pregonada por Schopenhauer, que permite al hombre olvidarse de sí. La mujer se desencarna de más en más, deviene un principio, principio de vida y muerte, de movimiento y reposo, principio universal. Paralelamente, la imagen de la mujer ha llegado a ser celestial. Los poetas se complacen en compararla con el cielo, los astros, el sol y la luz. Tales metáforas están vinculadas a todas las que ya mencionamos en lo tocante a la naturaleza. La importancia dada a la mujer, los elogios a veces desmesurados que se le dirigen, la esperanza absoluta que se deposita en ella, son efectivamente extraordinarios. Asistimos a una verdadera sacralización de la mujer, sacralización que comenzó a manifestarse según Bretón a mediados del siglo XVIII, el cual señalaría el fin de la religión cristiana para tomar forma sobre todo durante el romanticismo. El surrealismo, pues, retomó esa tradición amplificando su alcance. Tal el camino recorrido por el amor sublime, según Benjamin Peret, quien coloca las obras de Breton inmediatamente después de las de Novalis, Lullier Druet y Alfred de Musset. Por lo demás, Peret mismo dice de la mujer: irradia lo sagrado, como llama al amor. Aragón, con algo de razón sin duda, hace remontar el proceso de sacralización a la Edad Media, al momento en que el amor cortés hace su aparición en las canciones de gesta. Breton también ha exaltado el poder de la mujer y ha anunciado la aparición de una especie de matriarcado. ¿Habría llegado el tiempo de hacer valer las ideas de la mujer a expensas de las del hombre, cuya falencia se consuma hoy bastante tumultuosamente? Escribe Breton. Corresponde al artista hacer que predomine al máximo lo que pertenezca al sistema femenino del mundo por oposición con el sistema masculino, fiarse y contar exclusivamente con las facultades de la mujer, exaltar o mejor aún apropiarse hasta hacerlo celosamente suyo de todo lo que se distingue del hombre con respecto a los modos de apreciación y volición, dice. Este manifiesto feminista, esta profesión de fe en el sexo alienado, este proceso a la inteligencia de tipo masculino y a la psicología del hombre, en modo alguno válida para la mujer, parece revolucionario. La increíble transformación debe ser realizada por la mujer, niño. Si pues todo lo que la distingue del hombre es el infantilismo ingenuo que hemos denunciado, podemos dudar del éxito de esa empresa de inversión total de la relación dominador-dominado. Breton sabe, no obstante, que tal cambio solo puede venir de la mujer, de todo lo que no está irremediablemente alienado en las maneras de sentir que le son propias. Y en primer lugar, es necesario que la mujer se reencuentre, que aprenda a reconocerse en los infiernos que le destina la visión que el hombre en general tiene de ella, dice. Pero entonces, ¿por qué elegir a la mujer niño para encarnar la esperanza de victoria femenina? La mujer niño es tal vez el mito más característico de la visión que el hombre tiene de ella. ¿Qué sueño es más masculino, viril, dominador, que el que mantiene a la mujer en completa dependencia, que la encierra en su frivolidad, su ignorancia, su despreocupación y responsabilidad, que hace de ella un juguete inocente y frágil, que la condena a la inacción y a la impotencia? La mujer niño, ese pequeño ser instintivo y delicioso. Dice Breton, con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos. Y es que puede decir otra cosa que mamá cuando se la acuesta. La mujer niño es su reino en este mundo. ¿Qué es eso?, se pregunta en la introducción a la erótica revolucionaria. Es una sublimación sentimental que, reemplazando el altar por un pedestal, mantiene a la mujer en su prisión marital, se dice en el surrealismo revolucionario. Y esto, con lo que ya acabo, es muy curioso, ya veréis. Una discusión tuvo lugar entre un cierto número de surrealistas a propósito de la sexualidad. Su contenido fue reproducido en el número 11 de la Revolución Surrealista. Breton preguntó a los participantes si variaban las posiciones adoptadas durante el acto sexual y por iniciativa de quién. He aquí la continuación del diálogo. Unique. Como Peret, consulto siempre a la mujer. Breton. Encuentro eso colosal, fenomenal. Vaya complicaciones. Y al preguntar Pierre Unique por qué lo encontraba colosal, la respuesta es digna de cualquier burgués. Breton. Porque no es correcto. Unique. Lo contrario puede no ser correcto. Breton. Me importa un carajo. Resulta difícil pensar que se trata del mismo hombre que pedirá a la mujer no solo que dé su opinión sobre la marcha del mundo, sino que lo dirija por entero. Las mujeres al poder, y ahí lo que no es muy correcto. Sin embargo, continuará magnificando a la mujer, la que, dice, encarna la suerte más alta del hombre, la que merece la gloria de provocar verdaderos transportes emocionales, dice, la que él ya había considerado, dice, la piedra angular del mundo material. Nos ha dejado una protesta contra la excesiva idealización de la mujer. De un modo que parece bastante misógino, pero que no carece de mordacidad ni de justeza, si lo entendemos como reacción contra la mujer trágica y sentimental, imagina el siguiente diálogo con una bailarina. Buena mujer, eres extraña, y ni hablar de que es imposible jugar con tus senos o tu pequeño vientre sin que hagas discursos. Tú no me amas. Pero sí, ya que querría para sentarme un sillón de tu piel, de la piel de tu pequeño vientre. Y Crevel añade, por lo demás, esta mujer no vale ni más ni menos que la mayoría de las otras. ¿Por qué esperar aún la criatura en plena tangente con nuestro globo y venida de un mundo lejano superior al nuestro? En efecto, ¿por qué? Si no es porque la alienación de la mujer continúa de una forma algo diferente. También en la introducción a una erótica revolucionaria encontramos una crítica virulenta contra la idealización desmesurada que Bretón llevó a cabo en Arcán 17. Eva y María, se nos dice, son una misma mujer, una sola de la cual desciende la gracia, oh señora nuestra del buen socorro. ¡Mito reaccionario! Por cierto, la sensibilidad de la mujer cuando haya roto su infinita servidumbre tendrá con qué confundir a la vieja fatuidad masculina. Pero no se libera a un ser sublimándolo. La sublimación siempre ha tenido su envés de opresión. Celebrando a Melusina, no avanzaremos un paso hacia el reino del deseo. Pero sí lo haremos atacando con el método materialista los mitos con que se adormece a la mujer para explotarla mejor, y bla, 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 y destruyendo con la acción comunista las formas sociales de tal explotación. Bueno, cosas de la época, digamos. Y ya está, y acaba esto, que quizás me haya extendido un poco, pero creía que valía la pena para que tengamos esta visión de conjunto de cómo se explayaban estos señores a la hora, en concreto ya habéis visto en cabeza Paul Éluard, Bretón y Aragón. Nos dicen, para Bretón, Éluard y en menor grado Aragón, el amor es un amor feliz. Es amor compartido, viviente, formador, conciliador y conciliante. Es amor positivo, idílico, no amor conflicto. Sucede que hasta ahora la mujer ha sido vista por su lado bueno. Es dulce, agradable, procura alegría y felicidad al hombre y le asegura la salvación. Dice Aragón, mi mujer abraza dócilmente mis voluntades y las prevé. Se ofrece sin resistencia, es la mujer buena o lo que puede finalmente asimilarse una buena mujer. Y es notable que la mayoría de los atributos que se le adjudican se parezcan rasgo por rasgo a los que la religión cristiana reconoce a la Virgen María. Madre admirable, madre del buen consejo, madre del creador, virgen sapientísima, virgen digna de honor, virgen loable, virgen poderosa, virgen bonísima, virgen fiel, trono de la sabiduría, causa de nuestro contento, morada plena de gloria, rosa mística, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, consuelo de los desdichados, reina de la paz. Tales son las letanías de la Santa Virgen, tales son, o poco falta, las letanías de la mujer surrealista. Podemos poner punto final a la grandiosa glorificación de la mujer con la frase de Nietzsche. Nunca se pensará con bastante elevación de la mujer, pero esta no es una razón para pensar equivocadamente. We'll be right back. Los papás que se esconden, de Ramón García de la Serna. Algunas veces he sido llamado para ver a niños en los que la fiebre había subido a 41 grados. Trajo del paseo un temblor, una cosa, me dicen. ¿No has sufrido ningún susto? No. Hemos ido jugando todo el paseo. Al final me escondí y creyó que me había perdido, pero él al encontrarme rió con una risa tan grande que acabó con un hipo nervioso. Pues ahí está el mal. Esa ha sido la causa de su mal. No se vuelva a esconder. Los papás que se esconden de pronto detrás de un árbol o de un quicio de puerta en el paseo que dan con sus hijos hacen muy mal en gastar esa broma. Ellos se ríen con el que pasa y les ve esconderse, pero yo no me he reído nunca con ellos. Yo me he quedado mirando la extraña perspectiva, la verdadera perspectiva de la broma maligna. ¿Cuál no iba a ser el miedo del niño que jugaba con su aro al volverse y no encontrarse a su padre? Y los padres sonríen de eso. El gesto del niño al darse cuenta de que su padre no está es de estar en un islote que ha aislado más la alta marea. Como su padre no les ha dado, por otro lado, la suficiente confianza para sospechar una broma, lo creen y les queda una brutal fiebre del corazón, una gran orfandad. What can I do? Sí, ¿qué va a poder hacer ese pobre niño traumatizado? Bien, pues vamos con la primera entrega, porque ya os dije que os leería cosas de Lois Pereiro, de toda su obra poética, y os leí los poemas de los primeros que publicó en algunas revistas, y ahora os voy a leer unos poquitos, la semana que viene unos cuantos más, de los poemas que editó en lo que fue su primer libro, que él llamó Poemas 1981-1991, el malogrado Lois Pereiro, y bueno, un buen puñado de sus poemas que creo que pueden llegar a fascinaros a este lado de la tumba. Nivel. A media altura, cables en vanguardia, entrecruzando el aire, encrucijadas, perspectivas anónimas sin sombra, nivel de humo y flujos de lo deforme, un suburbio de acero y kilovatios, con la estatura de las tierras procreadas. Thank you. Sofía. Cual ya muerto o vencido, hablo sin mí y duermo en el desastre. Debería ser posible hacer mapas del odio y los húmedos monólogos de las cisternas de noche descifrar. Verschwend dein Jugend. Será una invasión más al mercurio inconstante del pasado. Afilados los cuchillos de la memoria en un presente salvaje que me instruye. Lloviendo para herir únicamente esta noche industrial definitiva de agujas líquidas en fiero ataque unánime, clavando su acústica blindada en este insomnio ilegal de etcéteras. ¿Quién? Wim Wenders, el mismo ritual de gestos y pausas sublimes, haciendo un manual retrospectivo en el sosiego tecnológico europeo. Fragmentos de epidemia que me internan en la carne que conozco. Seré otro día. Retornas a mí, a ser yo. Después. Ahora la penitencia, los escalofríos. Todo cerrado duerme y falsifica. Frío en conserva o fiebre de morada. Éter. La luz cayó de la ventana con el enorme mar de plumas del amanecer para anunciar que todo amor es inútil, mientras gotea con ritmo salvaje la cortina helada de tu odio. Y ahora este balardiano car crash de la muerte en negativo. A la sombra de este horror metalizado escribirás los diálogos de la muerte, de la cosquilla homicida, de la memoria en el centro geométrico del choque, dejando la puerta abierta a otras escenas en la emulsión de mis ojos que impresionan imágenes de accidentes y heridas. Narcisismo. Sigo los pasos de la sangre en mi cuerpo y con la uña de mi dedo más firme abro un surco rojo en media luna en la vena que me acoge tan azul. Encajes de inercia. El día que mi sangre tenga fuerza para marchitar y arrancar la hiedra del amor, vendrá con paso firme la inercia de la costumbre a tejerme en desastres en otro estilo, con hilos de emoción y agujas torpes, curando la nueva insania con el antídoto de la lógica, dejando nuevas redes en mi sexo para mantener la hiedra viva, su veneno, en la idea que destruye, en el ennui que crea. Thank you. saludo al cuerpo, a la tierra, y nada. Le dieron tierra extraña a la flor maldita de su peor imagen, a su cadáver en plena posesión de su futuro, adivinándose en su piel el aliento envuelto en seda de un amante presente en su ausencia, las manos heladas, un perfume mortal y otra vez nada. Remordimientos. Ligero poema yonki. La niebla en Monforte, fumadora de opio, es la madre de siluetas furtivas, y saludo al peligro que brilla en la cara oscura de tus sueños, vertiendo en las venas la lágrima fatal. Y triste no duerme en el fondo de los ojos, creciendo en el reflejo eterno de los cuerpos ahogados, profecías. Cuando baño la navaja de estas artes en la sangre de otro drama que se acoge en el refugio de tu arte más suave, como una mano esférica que acepta. Yo soy un dios sensual, y cuando cae el sol, fustigo la belleza en el mismo caballo. Sienten los hilos del día caer en su estructura destejida los cinco dedos fríos de la noche digital que me persigue, con sus galgos de sombra vigilante. Y mi imagen se va hacia la noche, sin la luz que la limita, creciendo en esa tiniebla familiar. Y el último poema que os leo de este primer libro editado de Lois Pereiro, poemas 1981-1991, Entre amigos. Pues el blanco fantasma de una mirada no mide ni conserva el paso adivinado de horas lentas. Nadie pensó en la autopsia del destino, que si fuera este verbo violento, semilla de agresión contra la existencia, fuerza ilegal y ajena, inmune a sus tragedias, sería un flujo intenso y sabrían que la rabia de mis dientes no me mata con el ritmo dulce y suave que persigo.
When I'm 15. three went. That's what they told him. You're free, they said. Get out of here. I believed them. Just for no reason, they released me. I didn't want to be released, but they released me anyway. Prison was the only world I knew. When I was free, I was so angry I could hardly speak. I killed someone. I didn't even know why. I've thought about it ever since. And I finally realized they wanted it to happen. They knew what I'd do. I was trained to do what I did. I was angry. I was violent. I did the job for them. Convicted murderer kills again, screaming in the headlines. And I remember this advertisement for home security alarms and this article, Police Demand More Power. They bred me to create fear, and I just did what I was supposed to do. People are scared. They're scared of each other because of people like me. That's the way they want it, because then it always stays the same. They keep control that way. Fucking idiots. Fucking fools. I was never free. Nobody's ever free.
Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra.
You murdered your own son?
Yes, I did.
Why did you do that?
He was a sacrifice. I was to murder 3 million people on planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one of my own. At the end of murdering all the people on Earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God.
Dame un 2, dame un 9, dame un 29. Estamos en el 29avo Poetas de la Dinamita y me escucho regulín. Bueno, deciros que tengo una visita súper especial, que es mi madre, Mami Trans, y estaba en casa y decía, vamos a quemar todos los muebles de la casa. Y he dicho, mejor vamos y grabamos un programa y así nos tranquilizamos un poquito. La Mami Trans supera a todas las trans que haya en el mundo, porque si no, ¿cómo sería yo así? Nada, que en parte deseo matar a toda la población planetaria, en parte sí, en parte no, no, es broma, os quiero a todos, solo quiero que mueran los poderosos y los machos alfa, destructores del amor. Y ya está, aquí empezamos el Poetas de la Dinamita para Radio Almaina y para Radio Malva, en Granada y en Valencia respectivamente. Nos podéis encontrar también en poetasdeladinamita.radioalmaina.org, en la página genérica radioalmaina.org o en nuestro correo poetasdinamita@riseup.net. Y con esto empezamos. Pues
Pues sí, en efecto, ahí estaba nuestra querida amiga Laura, la doctora trans, con uno de sus, bueno, el que, si no voy muy equivocado, fue el último programa que grabaron en Radio Almaina, como ya habéis podido escuchar, de su gran Poetas de la Dinamita, un programa que podríamos calificar sin riesgo a equivocarnos de programa hermano. Muy aconsejable es que os acerquéis a escucharlo si os apetece en el podcast que tienen Poetas de la Dinamita.radioalmaina.org, una radio libre de la que aquí en alguna ocasión os hemos aconsejado también alguna otra cosa, algún programa, algún especial, el de La Busca, por ejemplo. Si era La Busca, no estoy muy seguro, puede ser que sí. Y algún otro más, pero este está, es de los más cercanos a nuestra idiosincrasia y nos hace muy felices recomendároslo. Aunque, como os decía, o no sé si lo he dicho porque me enrollo bastante, me aturullo como prácticamente una forma de ser en mi expresión. Pero como creo que os he dicho, este era el último de los programas que se emitieron cuando, como nos cuentan en él, la doctora trans cambió de aires y se vino precisamente a esta, nuestra ciudad de nuestros dolores, Barcelona. Pero allí han quedado unos cuantos, una extensa porción de programas con músicas de todo tipo y referencias literarias que os llamarán la atención si os zambullís en alguno de esos programas. Desde este lado de la tumba nos hace muy felices poderos hablaros de este programa y aconsejároslo. Por otra parte, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os recomendamos también las ediciones Caín 84. Así como en el programa anterior os hablamos de un fanzine Se van sus naves que nos había llamado la atención, hacía tiempo que íbamos detrás, todavía no hemos podido alcanzar la versión en papel porque parece que tienen poquitos. Pero bueno, hemos sabido ya de estas ediciones Caín 84, en las que también está involucrada la amiga Laura trans. Y bueno, os vamos a leer simplemente la presentación que hacen ellos un poco y ellas de su editorial fancinera, fancinista, fancinosa. Al principio ponen unas frases de Vicente Verdú del Capitalismo Funeral que dicen: el mercado ha jugado con la continua bajada de precios y la profusión del low cost. Los bienes tienden a no valer nada, sea mediante drásticas rebajas y oportunidades continuas, sea mediante entregas completamente gratis, sean relojes, móviles, pendrives y todo servicio bajo el modelo freemium, en el que se recibe gratuitamente el servicio básico y solo se paga por los complementos. La oleada de coste cero, la entrega de artículos sin precio, tal como si fueran desechos, ha estado presente en el sistema años antes de la crisis actual. ¿Qué ocurrirá, no obstante, el día en que todo lo visible no valga nada? Entonces el mercado simulará su desaparición, pero también mientras la asíntota del valor mantenga esa dirección hacia la nada, el capital pasará a resultar de ajeno a cordial y de codicioso a altruista. He aquí el bucle innovador que ya trazaba el sistema antes de la crisis y que se afianza con ella. Y así es como se definen las ediciones Caín 84, la literatura que paga por ser leída. Dice: ¿cómo funcionamos? Caín 84 somos una editorial anticomercial, fancinera y literaria que se dedica a la autoedición precaria. Los ejemplares que generamos son de distribución gratuita, eso por supuesto. Además, en todos nuestros engendros encontrarás pegado en la portada un céntimo de euro, 0,01 euros. Con suerte rascarás alguna de 2 céntimos. Nuestros proyectos no pretenden participar en el mercado burgués capitalista, estando por ello liberados tanto de esa esclavitud llamada rentabilidad económica como de cualquier otra forma de censura que no sea la autocensura, y a veces ni eso. Con la intención de crear una plataforma de difusión de la creatividad en los márgenes, en las sombras, exactamente allí a donde no llega ni el planeta, ni el príncipe de Asturias, ni Zafón, ni Sabater, ni Vargas Llosa, allí donde el arte se desprende de la mortaja del mercado, allí nace Caín 84. Perfecto, esta es la ediciones, la editorial Ediciones Caín 84, que yo no he podido ver todavía en papel, aunque no pierdo la esperanza. En concreto, me despierta mucho la curiosidad la obra de Laura Trans, Patetismo Intelectual, o el Manifiesto Lumpen, que fueron las dos primeras ediciones de esta editorial que paga por ser leída. Y bueno, esperaremos. Podéis encontrar estas obras en formato digital en ediciones.caín84.blogspot.com.es. Y bueno, nosotros seguiremos a la búsqueda de su formato más palpable. De momento, ahí queda eso. Este par de recomendaciones que os hacemos desde nuestra atalaya subterránea de este lado de la tumba. ¿Ha ido el parto de Caterina? Ha sido algo insólito. Ha parido un diablo. ¿Estás seguro? ¿Un diablo de verdad? ¿Y quién puede decir lo que es un diablo de verdad? Primero he visto aparecer una extraña cabeza oblonga cubierta de pelo oscuro. He pensado en un ser hipertricósico, En Holanda, nacido uno hace 2 años, solo salían mechones de pelo. Pero del coxis asomaba una cola larga como una lombriz. Tenía 2 alas no mucho más grandes que un trozo de cristal roto. El pie era ahorcado, el sexo probablemente femenino, pero no he tenido tiempo de examinarlo porque nada más verse libre del cordón, el diablillo, gritando como una garduña, ha pegado un salto y ha desaparecido por la ventana que estaba cerrada, dejando tras de sí un olor repugnante. He suministrado a Caterina una dosis fuerte de belladona, mientras la comadrona y las mujeres de la casa encendían candelas y lanzaban gritos que daban miedo, aterrorizándola. Mientras salía de allí, el exorcista ya estaba de camino. Lo he desaprobado, pero ha sido inútil. Pues sí, amigas y amigos, esto ha sido un nuevo fragmento muy cortito en este caso, muy cortito en esta ocasión, quería decir, de Guido Ceronet y su Aquileia, fábula sumergida, en concreto correspondiente al capítulo del médico rural. Y seguimos aquí a este lado de la tumba, y ahora, en vistas del tiempo que tenemos, hemos decidido dividir los 2 textos que os íbamos a leer de lo que tuvimos este fin de semana, dividirlo en 2 programas y guardaremos el de la necrofilia para la semana que viene, porque no sé si lo he dicho, pero una de las 2 disertaciones giraba alrededor de semejante tema. Bueno, ¿qué queréis? Así es como se han desarrollado los acontecimientos. Y bueno, la semana que viene, aprovechando esto, pues lo guardaremos para la semana que viene y adjuntaremos apropiadamente un par de historias y quizás incluso un relato de Lovecraft que yo creo que os puede gustar para este inicio del otoño real, ya que hasta ahora ni se le esperaba ni se le veía. Bueno, pues eso será la semana que viene. Guardamos la necrofilia en nuestros arcones y nos marchamos o empezamos la lectura del texto con el que celebramos el primer aniversario del colectivo Black Video de Barcelona, que fue el sábado pasado en una fiesta absolutamente memorable y, bueno, con sus secciones terribles, pero en cuanto a el desmentido flagrante de que Blake no siempre tenía razón y el camino del exceso no siempre conduce al Palacio de la Sabiduría. Pero bueno, la fiesta fue fantástica y hubo, como se hacían anteriormente, este tipo de fiestas en las que se mezclaban muchos tipos de cosas, de tipos artísticos diferentes, ámbitos artísticos diferentes y dispares, pero con un nexo común de cierta negrura envolvente y casi atmosférica. Bueno, pues hubo vídeos, fotografías, las fotografías de Beatriz Berrius, o vídeos, la mayoría de Black Video, pero también de Avant Hermético, de Rose Present y algunos más que lamento haberlo olvidado. También Sandro y de Vulcana y Sergio Voltaje pusieron sus selecciones musicales y las actuaciones de El Ejército del Aire y El Niño Hardcore con versiones flamencas de Leopoldo María Panero y muchas cosas más por el estilo, y los poemas, las lecturas de poemas de María Kahn, Chava Guerrilla. Y bueno, ¿y quién nos habla? En fin, esto es lo que había. Vamos a pasar a leeros ese texto que bueno, escribí para esta ocasión en concreto y que tuvo por título Instrucciones para desaparecer dentro de un vídeo negro. Al principio basta con que se palpe las formas con las que cree estar revestido. No se preocupe, siga andando, sienta lo brutal de su existencia al rebotar con cada burbuja de aire que se ha creído. Usted ocupa un espacio que en principio nadie le ha concedido. Pero siga andando. Palpe con su mirada la extensión rugosa del amanecer. Déjese llevar por los tozudos límites de su piel y sus tejidos. Nadie le va a quitar ese gusto. Siga andando y sea consciente de lo compacto de sus preocupaciones, del aire ausente que adopta cuando con pasos de elefante interfiere en el silencio de las cosas que duermen. Es suficiente con que imprima sus huellas en el suelo, donde el peso de sus órganos opere con una rectitud milimetrada. Dé gracias por la sustancia que le permite aparecer en las fotos, acudir al registro, desesperar en las salas de espera, volcar sobre los hierros de las sombras una masa incontestable. Siga andando. Integre su armazón articulado en la cinta deslizante de las horas. Sienta la oscilación de su presencia afinándose en la piedra cruenta. No hable. No parpadee. No cometa la torpeza de olvidarse del suelo. Limítese a desfilar bajo la luna. Y remita ya su densidad al descuartizamiento de la imagen. Segundo paso. Compruebe ahora lo que ocurre cuando se desprende del señuelo de las certezas. Deje que le alcance la noche, una vez, y otra vez más. Pero no se detenga. Puede hacer varias cosas a la vez, ya verá. Primero ha de olvidar cualquier tipo de armonía, neutralizar cada rutina y alcanzar un perfecto mecanismo aleatorio de destrucción protocolaria. Nadie le desea ningún mal, pero este es el camino, y usted, mejor que nadie, bien lo sabe. Si sigue este paso con aplicación, muy pronto accederá a los primeros resultados. Las piernas no le responderán adecuadamente y se adaptarán a los cubitos de sombra que cuartearán la luz con un trastabilleo tirando a cómico. Irrumpirá el gran reino de la inseguridad. Usted torcerá el gesto y sentirá un frío nuevo alcanzando sus órganos ocultos. Siga avanzando. Aprecie los desniveles, las rugosidades, la confusión de los entramados electrónicos que le rodean. Sepa que ya ha recorrido la mitad del camino y que una torpe y monstruosa lasitud guiará ya todo el proceso. No es extraño que su cuerpo sea atravesado por segmentos de pura vacuidad. que su conciencia registre importantes alteraciones de récord, que el decorado en el que usted se adentra muestre inusuales ámbitos de cartón-piedra. No hay que perder la calma, aunque con calma o sin ella, usted se vendrá abajo y lo hará literalmente derrumbado por una aleación de aire ferruginoso o por las descargas ácidas de alguna maquinaria animalizada. Y una vez extendido sobre la tierra, ya puede rezar a sus dioses biomecánicos, a su esperanza de amor en la muerte. Sus orejas se alargarán elásticas, su piel se licuará en un baño de lodo tembloroso. La forma toda de su cuerpo seguirá avanzando debajo de la tierra, obstinada, medusea, vehemente, enloquecida. Los dientes primero, las extremidades después, cada hueso sometido a diferentes estertores. Ahora usted está solo, oculto y desintegrado. No hay peor destino para una criatura. Deje de nadar a través del polvo y calibre el alcance de su derrota. Deje de soñar, deje de vivir, deje de esperar. Salte dentro de la trituradora y abrácese en la imagen. Y por fin, tercer y último paso. Surja. Reúna el recuerdo de sus fragmentos en una órbita cercana. Trate de avanzar en la oscuridad como cuando era un niño en la fiebre. Ignore los desajustes magnéticos. Perciba la nueva versión de su carne estragada por la desaparición. Aquí no sirve de nada sacar la cabeza del agua. Más allá de la superficie hay más agua todavía, más densa, más oscura y poblada de sucios animales eléctricos. El único modo de sobrevivir es conectarse a redes más amplias, interactuar con las fosforescencias astrales de un paisaje demolido. Ahora es cuando puede usted adherirse a esta nueva realidad en blanco y negro y abandonar su incorregible tendencia a los procesos biológicos. Usted está entrando en un terreno resbaladizo y concentrado. Todo lo que le ocurra a partir de ahora quedará debidamente registrado. Y no olvide que ya no hay marcha atrás. Este será su nuevo hábitat permanente. La luz se habrá asfixiado en un recodo de la salvación, las estructuras pixeladas dibujarán un manto de repeticiones estremecidas, mientras que en los huecos de la memoria se afanarán los recogedores de hojas muertas. Puede que no reconozca los caminos, que le cueste deslizarse sobre planos encadenados. Puede incluso que surja en su mente un brillo indeciso de locura. Pero nada de eso importará. Habrá encontrado su lugar dentro de la increíble confusión de los metrajes. Habrá sido arrebatado. Será un ingrediente más de la lluvia de negrura que inunda la ciudad. Sentirá que su realidad explota en pequeñas píldoras de entusiasmo cuando su burbuja sea activada. Logrará reptar entre moles desconocidas de absurdas edificaciones en la sombra. Tejerá entre los hilos de la imagen una nueva emoción evanescente y contradictoria. Sabrá por fin que la existencia es un fundido en negro eternamente repetido. Este lado de la tumba. Los forros, del doctor inverosímil de Gómez de la Serna. Volved de vez en vez los forros de los bolsillos hacia afuera, porque en ese polvillo de cosas, en esas pelusas, se mantienen y se crían todos los microbios. La putrefacción de muchos, la gangrena de su vida, ha comenzado por esos algodones oscuros que no se sabe de dónde salen, por esas piltrafas misteriosas. Haced como cirujanos auténticos la operación de quitar esas tumefacciones y ese pus de vuestros bolsillos. Son esquirlas del pasado, condensaciones de tiempo, detritos de lo que pasa, resultados de pájaros invisibles que dejan caer eso desde los árboles del tiempo. La higiene de los bolsillos, de las americanas, de los pantalones, de los chalecos, es de las higienes más abandonadas. Yo lo primero que hago en mis enfermos es descargar sus bolsillos y sacar esos gusanos pegados a las juntas de sus forros, esa cosa que ha crecido en la soledad y que es la concentración del tiempo que murió, el final de las horas y los minutos que cayeron muertos en los bolsillos como en la redecilla del cazador. Los griegos no lo consideraban un número. Para ellos era la mónada, la unidad indivisible de la que surgen todos los demás números. Aceptaban la autoridad de Euclides, quien afirmó que un número es un agregado compuesto de unidades, por lo que el uno, al no ser compuesto, no era en realidad un número. Incluso en fecha tan cercana como 1537, el alemán Kobel escribía en una obra de cálculo: de lo que colegirás que el uno no es un número, sino un generador, un comienzo, el fundamento de todos los demás números. En nuestros días, el filósofo Agustín García Calvo sigue negando la existencia. Dice: el verdadero fundamento de la aritmética consiste en querer hacer creer que uno es un número entre los números, en contra de lo que el sentido común sigue diciendo por lo bajo, que uno es la negación del número. El uno, por ser el primer número después del vacío, fue considerado en la antigüedad como la fuente primordial de todo, el origen de donde todo surge. Los hombres del Paleolítico empezaron marcando signos unitarios con el fin de establecer sus series numéricas que expresaban movimientos astrales. Se cree que cuando el hombre descubrió el uno, se descubrió a sí mismo como individuo. Para el Islam, el uno, la unidad, es el símbolo de la divinidad. También se le identifica con la luz. En el alfabeto hebreo, el uno es considerado un número macho y simboliza, junto con la primera letra, el Alef, la fuerza divina penetrante. Es la separación de la luz de las tinieblas. En el Sefer Yetzirah, libro de la creación, se dice que todas las palabras y todas las formas derivan del único nombre. Para Moderato de Gades, el uno es ante todo el uno que se encuentra más allá del ser. Luego viene el uno, que es la idea inteligible de la unidad. Y finalmente, el uno como alma. A lo uno, en su constitución triádica, sucede la díada como materia. En la numerología china, el uno es el centro místico del que deriva toda luz y multiplicidad, y corresponde al principio que se esconde tras la diversidad de las apariencias. El uno se asocia al yang y alude al hombre como ser que participa de la verticalidad, asociado a una creación ascendente, lo que a veces se expresa mediante la imagen de una piedra vertical, un falo erecto o un bastón. Del uno, según los chinos, deriva todo. Así lo explicó Lao Tse, como hemos visto. El Tao engendra al uno, el uno engendra al dos, el dos engendra al tres, el tres engendra los 10.000 seres. Y así lo enseñó también el maestro Chuang Tse. El gran principio fue la nada. No había ser ni había nombres. De ella surgió el uno. Había el uno, pero no había formas corpóreas. Participando de él nacieron los seres, y a esto se le llama virtud. Lo sin forma se dividió y de allí se siguió un incesante movimiento a lo que se nombra destino, la energía primordial. Ver al uno. Se cuenta que Pu Liang alcanzó el Tao de la siguiente manera. Tardó 3 días en ser capaz de trascender el mundo. Después que hubo trascendido el mundo, esperó 7 días hasta que pudo trascender todas las cosas materiales. 9 días más tarde fue capaz de trascender toda la vida. Una vez que hubo trascendido la vida, se volvió claro y brillante como la mañana. Al volverse claro y brillante como la mañana, fue capaz de ver al uno. Habiendo visto al uno, pudo eliminar la diferencia entre el presente y el pasado. Habiendo anulado el presente y el pasado, entró en el reino de ni la vida ni la muerte. El uno posee una cualidad singular que ya detectaron los griegos, a saber, que produce más por adición que por multiplicación. Es el único número, hoy se acepta que es un número, que goza de esta peculiar propiedad. En la simbología esotérica, el uno es el número del que proceden los demás números. Se le identifica con el punto no manifestado. El uno se considera principio activo que se fragmenta para originar la multiplicidad, y se le identifica con el centro, con el punto irradiante y la potencia suprema. También simboliza la unidad espiritual, base de la fusión de los seres. En el tarot, la carta número uno corresponde al mago. Representa la conciencia. La concentración y la atención constantes hacia un objetivo permiten agrupar las fuerzas superiores. Por la postura de la figura se desprende que esta es un mero canal por donde fluye la fuerza vital. Un caso singular de utilización del uno es el de un cura italiano, el padre Guido Grandi, que aprovechó las inconsistencias o paradojas que se dan en ciertas series infinitas para probar que Dios había creado el universo uno de la nada, cero. Esta era su argumentación. Prueba de que Dios creó el universo a partir de la nada. Consideremos la siguiente serie. 1 menos 1 más 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 1 menos 1. A primera vista parece claro que la serie suma 0, pues 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1, etcétera, equivale a 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Pero si agrupásemos la serie de la siguiente manera, 1 más menos 1 más 1 más menos 1 más 1 más menos 1 más 1, etcétera, el resultado sería 1 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, lo que arroja un valor de 1. Luego, Dios creó el universo, 1, de la nada, 0. Quoderat demonstrandum.
Existen muchos planetas, pero solo un sol. Yo tengo muchos dedos, pero solo un pulgar. Incontables son los granos de arena en el mar. Yo solo hizo a uno como yo. Oh, sí, 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 sí. Yo tengo muchos dientes, pero solo una sonrisa. Existen
es que solo hay uno como Ramón Gómez de la Serna, así que vamos a encarar la recta final con uno de los textos finales también a su vez de su libro El Doctor Inverosímil, un solemne texto de Gómez de la Serna, de Ramón, llamado El Momento de la Muerte, en estos momentos también terminales ya de nuestro programa de hoy a este lado de la tumba. De la muerte me preocupa. Yo lo evitaría y lo volvería dulce en todos. En ese momento de la muerte en que Ludwig van Beethoven compuso sus oraciones a Dios, en ese momento terrible y definitivo en que, como ha dicho Lamartine, la lira rompiéndose lanza un son sublime, la lámpara que se extingue se reanima de súbito y brilla con su destello más puro antes de expirar. Lo que habría que procurar es acondicionar la vida, no darle esa lucidez llena de un dolor definitivo, evitar este cortocircuito de gran intensidad, pero que quema la vida entera con un dolor de toda ella y con una conciencia de todos los recuerdos, en el mismo momento en que todos los de la juventud y la vejez se ven morir. Esos médicos que han probado en sí mismos sus inventos para realizar la eutanasia, o sea, la muerte feliz, son unos médicos admirables y dignos de veneración. Así, Stéphane Leduc, que experimentó la inhibición cerebral eléctrica para entrar en el sueño en pocos minutos, ideal de la muerte, pues, como decían los poetas antiguos, el privilegio de los hombres de la Edad de Oro era morir en los brazos del sueño. Y Humphry Davy, que experimentó la anestesia por el protóxido de azoe, ese gas hilarante, como le ha llamado Humphry Davy. Es necesario crear ese tribunal de la muerte que propone el doctor Vinet Suglé, haciendo respirar a los que se acepte como dignos de morir una pulverización de cloruro de etilo, y en el costado se les inyectarán 2 centigramos de clorhidrato de morfina, y después de conseguir este primer grado de laxitud, se les hará respirar el protóxido de azoe. Yo he matado a uno de esos desesperados para los que yo propondría la eutanasia. Hay que evitar la clarividencia de ese último momento. Quincy recuerda que una parienta suya le contaba un día que siendo niña se iba a ahogar y en el momento de sucumbir, en el último momento crítico antes de que llegasen en su socorro, vio en un resplandor su existencia entera, con todos los incidentes olvidados representados ante ella como en un espejo, y no en una serie de cuadros, sino en un solo cuadro, que ella pudo ver en conjunto gracias a una nueva facultad extraordinaria de ver el conjunto y los detalles. Cuando se levanta en el horizonte el planeta Anairetes, que anuncia la última hora, y la palidez se esparza por el rostro, y un combate, que es lo que significa la palabra agonía, se entable entre el moribundo y las fuerzas hostiles, debe entrar en funciones el buen doctor eutanásico, ese artista supremo de la muerte. Yo he sentido muchas veces el gran conflicto de morir, porque hay pocos hombres como el botánico Heiler que tenga la serenidad para decir, tomándose el pulso a sí mismo en la hora de la muerte, la arteria late aún, la arteria no late ya. Hay que afrontar este problema de curar a la muerte de la muerte, porque no podemos ser como aquel pusilánime de Luis XI que había prohibido pronunciar esa palabra delante de él, encontrándola demasiado dura para el oído de un rey. Tenemos que darnos cuenta de lo que significa sin repetirlo al exterior, como en ciertas comunidades, sino repitiéndolo al interior, y que sea ese motivo de nuestra templanza, de nuestra benignidad, de llevarnos bien. Sobre todo, hay que morir. Que tampoco se espere de mí la curación siempre. Si supiese que salvaba para siempre de la muerte, no realizaría mis curas. Al mismo Lázaro se le salvó de la muerte provisionalmente, pues enseguida volvió a morir. La continuidad excesiva de las crueldades de los amores, de todo, sería algo monstruoso. Todo se desordenaría, y aun los más puros, apasionados y leales, en vista de eso se volverían cínicos redomados. No se puede pensar en una crueldad o en un mal carácter posiblemente inacabables. Si todos viviesen, los días no estarían claros para nadie. El mundo estaría lleno de antiguo, y nosotros, cuya curiosidad queremos hacer interminable, no hubiéramos podido comenzar a tenerla siquiera. Thank you. Además, nos componemos de algo que tiene que sufrir las contingencias. Es blando, flojo, sin resistencia para demasiados años. Aun consintiendo en ser unos seres sostenidos por piezas de repuesto, tendríamos la muerte, porque acabaríamos por ser una especie de herederos de nosotros mismos, completamente desconocidos de aquel al que heredamos e independientes a él, pues hasta nuestro cerebro, con todas sus ideas, entre ellas la de la personalidad, tendría que ser recambiado. Y esto es lo que hace la naturaleza. Sin ese espectáculo de operaciones continuadas para sostener un tipo remendado y de proterva psicología. Tenemos que morir porque estamos asesinados. Tenemos toda la sangre dentro, toda la sangre como en un crimen. ¿Qué más da que no esté desparramada? No dará igual que esté guardada o oculta, contenida en el recipiente entrañable. Es que solo nos ha de asustar el llenar de sangre las palanganas, los trapos blancos o los suelos, como el reguero de una incontinencia. Justo es que la contengamos, pero sin dejar de sentir lo asesinados que estamos por dentro, y cómo ya figuran varios litros de sangre en nuestro asesinato. No seamos hipócritas, callados, cobardes. Hay que tener presencia de ánimo y decirlo con entera franqueza. Estamos asesinados y llenos de sangre, manchados de sangre en todos nuestros adentros. ¿Con qué cautela escondemos la sangre que atemoriza? ¿Qué gran disimulo tenemos para hacer que no nos damos cuenta? ¿Cómo ocultamos con apariencia de limpios y pálidos esa sangre que solo parece estar en los pequeños cortes y en los pinchazos de alfiler cuando nos inunda como a Cristos de mucha sangre? El jarabe delicioso para la muerte, el bálsamo para esa herida, es lo que hay que encontrar. Y además también hay que educar mucho al hombre en la idea de su verdadero y modesto destino, para que su despedida sea sentida, pero no de un modo tan doloroso y atemorizado. Para lograr mejorar ese momento, yo busco la señal anterior a la muerte, como se anuncia en los que van a morir. A todos mis enfermos muy desahuciados, realmente incurables, les hago escribir su diario. Cualquier cosa que sienta de extraño o de anómala, apúntela, les digo. Tenga lo que tenga que hacer, y aun yendo por la calle tome apuntes ante cualquier síntoma un poco extraño, para que no se le olvide. Aunque el fenómeno príncipe o esencial por excelencia de los seres vivos no sea posible acertarlo, porque la vida es un círculo tan bien trazado y tan amplio que no se conoce ni el principio ni el fin. Yo lo que intento no es coger infraganti a la vida, sino saber cuándo acaba, cuándo va a acabar, cuándo suena, como en las máquinas de escribir, el tintín de antes de acabar. Con verdadera avidez he buscado, entre los papeles de los que han muerto en tratamiento mío, la confidencia penúltima. No hay uno que conteste o parecido con el otro. A todos parece que les ha sorprendido la muerte, como si saliendo de detrás de la cortina nos diese a tomar por la fuerza el papelito o el sello. Lo que hay que hacer es embellecer el último momento, quitarles cosas de ritual, aventar la muerte. Sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Queríamos leeros algunas cosas más, pero ya lo dejamos aquí, que la semana pasada nos alargamos ya demasiado. Y bueno, pues solo comentaros cómo dirigiros al programa y algunas de las cosas que tendremos la semana que viene. Continuaremos con varias de las cosas que tenemos empezadas, como Panero y Medrano, que es una compañía a larga distancia, o a media distancia, larga quizás, porque nos gusta tenerlo aquí con nosotros. La desmitificación surrealista, que irá alcanzando cotas más sorprendentes a medida que avancemos, irá haciendo selecciones más precisas para que sea más corto seguramente, ya lo veremos. Y ahora se pone interesante porque habla de la mujer malvada. De allí pasaremos también a la segunda parte de la selección de poemas de este primer libro editado de Lois Pereiro. Llegaremos también al número 3, quién sabe si viajaremos por Aquileia, quizás en su nave de los locos. Y bueno, y por supuesto os leeremos el texto que preparamos y confeccionamos para el encuentro de sexualidades diversas y alternas, en concreto sobre la necrofilia. Y aprovechando esta circunstancia, quizás os leamos, como os comenté, un relato de Lovecraft o algún otro especial que tenemos también en mente. Y en próximos programas tenemos ya avanzados algunos temas, como una parte del programa que será una especie de viaje o de hilo a través de varios libros, como la lectura de uno nos ha ido llevando a otros, etcétera, etcétera, y hasta llegar a un cierto número de ellos. Como un pequeñito viaje o un trozo del camino, pues os invitaremos a hacerlo aquí con nosotros. Y también queremos hablar de, como hablamos muy a menudo de temas siniestros, os hablaremos de la vida en la oficina. De ese tema terrible también tenemos preparada nuestra contingencia escrita libresca, y creo que será un tema que aunque pueda no parecerlo, resultará apasionante en los autores y autoras que iremos seleccionando para ello. Esto no sé cuándo será, será pronto, pero bueno, puedes dirigirte al programa pasando por el Facebook que tenemos a este lado de la tumba, un Facebook escondido en las sombras de ese extraño engendro en el que nos hemos colado también, por comodidad, francamente, porque es mucho más sencillo exponer nuestras cosas, los programas y también las portadas de algunos libros o las músicas que suenan, un poquito de todo. El podcast está en astralodelatumba.contrabanda.org con bastantes programas antiguos, no todos, ni mucho menos, pero sí unos cuantos. Y también hay un correo que es astralodelatumba@yahoo.es y una apartado de correos 12.065 de Barcelona, 08080, 12.065. Esto ha sido todo. Os aconsejo que os paséis por el Facebook, que cada semana vamos poniendo algo. Y ya está, nos marchamos. Hemos llegado al fin. Nos ha alegrado mucho contar con vuestra compañía y nosotros empezamos a desintegrarnos en la nada a este lado de la tumba. Lo dicho, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.